Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar la escritura y vamos a hacerlo, por favor, en Eclesiastés, capítulo 11, versículo 1 y el versículo 2 nada más. Abriendo mi cuenta de ahorros. Abriendo mi cuenta de ahorros. Eclesiastés, capítulo 11, versículo 1 y el versículo 2. Pero ¿cómo se atreve, pastor, a decirme que abro una cuenta de ahorros? Si yo con lo que recibo apenas vivo, yo con lo que yo tengo es lo que recibo, yo lo gasto. ¿Cómo hago? Bueno, vamos a hablar de algunos tips, vamos a hablarnos algunas sugerencias, pero más que todo vamos a utilizar esta metáfora para poder tomar en cuenta que en la vida espiritual se necesita abrir una cuenta de ahorros para que cuando se haya acabado lo que nosotros acumulamos, tengamos que echar mano de eso y nos va a sacar de apuros, como a muchos de nosotros, ¿no es cierto? Los ahorros que hemos tenido nos han sacado de apuros. Y por favor, aquellos que estamos acá en esta noche, quisiera pedirles que tomen consideración que ahora es el momento cuando tenemos que ver nosotros qué tan frecuente y qué tantas veces depositamos hacia nuestra cuenta de esta, la cuenta de ahorros. Vamos a leer la palabra. Y dice así el Señor en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 1 y 2, y pedimos la bendición. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Padre, bendice tu palabra. Y sin más protocolo y sin más introducción, lo único que pedimos es que nos hables a nuestras vidas. Que no descuidemos esta área tan importante en la disciplina del cristiano. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. La bondad, la generosidad, no está clasificada o no está anunciada dentro de los mandamientos de Dios, ni siquiera dentro de los 630 mandamientos de Moisés, sino que están considerados como unas sugerencias, están clasificados como consejos, que practiquemos esto, que seamos bondadosos, que seamos nosotros generosos. El abrir una cuenta de ahorros hoy en día para muchos es imposible. Pastor, vivimos limitados, lo poco que gano ya lo debo. Yo soy de la persona que recibo cierta cantidad de dinero y mi dinero, yo lo he escuchado siempre esto, mi dinero tiene dueño. Si no es para aquí, si no es para allá, si no es para esto, mi dinero yo lo debo. O sea, lo que me entra, pasa, fíjese, lo que entra en mis arcas pasa solamente por mis manos, porque ya tiene el destinatario. Entonces hay personas que por vivir en esta condición han negligido y han cometido el error de no abrir una cuenta de ahorros. Los bancos, las financieras, las firmas de los bancos ahora promocionan mucho esto. Mire, nosotros le recomendamos, ¿no?, que no solamente abra una cuenta de cheques. Fíjese cómo promocionan los bancos. Nosotros le regalamos el servicio, le regalamos cierta cantidad de cheques que usted puede escribir, le ponemos en su disposición una tarjeta de débito, pero también la asesora, la persona que está ayudándote, te dice, mire, le recomiendo que usted pueda abrir una su cuenta de ahorros. Ahora inclusive ya hay programas que si usted le anuncia o si usted le hace ver a su asesora o a la persona que le está dando la información del banco, le dice que hay un programa donde automáticamente, sin usted decírselo, le sacan a usted la cantidad que usted haya aprobado. Usted dice 1%, 2% de cada depósito, que se vaya directamente a la cuenta de ahorros. Ahorros que pueden ser, algunos dicen, voy a congelar mis ahorros. Porque cuando yo congelo por 18 meses o congelo por 24 meses cierta cantidad de dinero, yo tengo más ventajas de que reditúe mejor, que pueda ganar un poco más de intereses mi cuenta. Y aquí viene uno, las claves, aquí viene una de los tips. Mientras usted menos toque la cuenta de ahorros, la toque, digo, para extraer usted tiene la gran ventaja de que cuando usted despierte, dentro de 5 o 6 años, usted ya no tendrá la cantidad que pensó tener. Usted se va a sorprender. ¡Wow! Y todo esto hemos venido nosotros acumulando durante todo este tiempo. No va a ganar los mismos intereses una cantidad de $100 que va a ganar una cantidad de $1,000. Tampoco va a ganar intereses si usted tiene $10,000 en su cuenta. No va a ganar intereses si usted solamente tiene 50. Bueno, lo que sucede es exactamente. Y usted dice, pastor, pero usted está hablando de cosas que para mí son inalcanzables. Usted está hablando en esta noche de cosas que para mí no son reales, porque yo vivo con lo que me dan. Yo gano $40 a la semana. Me quedan $40 a la semana después de que yo haya hecho efectivo todo a mis pagos, mis deudas. Trato la manera de cumplir con mis acreedores. Soy una persona que, bueno, de los $200 que yo recibo a la semana, 40 es lo único que me queda, incluyendo después de haber pagado que la comida y las otras cosas que están. Y esos $40 muchas veces tenemos nosotros el descuido de que creemos que nos han quedado 40 y queremos triturarlos, cuando bien podemos nosotros apretarnos un poquito el cinturón, apretarnos un poquito el cinto y decir, bueno, voy a ver este año, voy a hacer todo lo posible, voy a probar de poder yo ahorrar. ¿Y sabe quiénes nos podían dar unas buenas lecciones? Aquellos que nunca lo hicieron. Aquellos que cuando ganaban muy bien, cuando recibían buenas cantidades de plata, eran botarata, y digo botaratas, cuidado con esto, el ser botarata no va de la mano de la bondad ni de la generosidad. Cuando muchas veces gastamos en cosas superfluas, cuando muchas veces gastamos en cosas que no tienen ningún sentido, que no es el momento de hacer ese gasto. Entonces, claro, nos arrepentimos de haber hecho esto, de haber puesto tanto, de haber invertido, de haber metido acá, y ahora me doy cuenta que no tengo nada. Esa es la realidad, no tengo nada. No está estipulada una cierta cantidad para poder empezar a ahorrar. Usted, por favor, hágase el propósito de decir, bueno, voy a poner $5 al mes. 5. No puedo más. Pero $5, y los voy a guardar, y no en su billetera, no en esos billetitos bien dobladitos debajo de la foto de su papá, de Santiago Caballero, ¿verdad?, de ¿cómo se llama?, de San Martín. No, sino guárdelo en un lugar, y especialmente en un lugar donde verdaderamente le puedan pagar los intereses. $5, y usted poco a poco dice, con 5 no se puede abrir una cuenta, bueno, pero sí, probablemente con 20 se la pueden abrir. Entonces ya con 20 y usted en otro mes ya tiene 25 y 30, y cuando usted menos lo siente, usted ya llega a tener $300 que están en ahorro. No son para gastarlos, no son para que cuando usted ya le pique el mosquito de que tiene $300, ¡ay sí, me voy a dar este gusto, me voy de vacaciones, los voy a gastar, los voy a triturar! Bueno, yo sé que no todos en la iglesia tenemos nuestra cuenta de ahorros, yo sé que no todos. Pero deseo que sí todos puedan empezar a hacerlo. Y si su cuenta de ahorros no es en el punto de vista financiero, no es en lo que tiene que ver con finanzas, no es con lo que tiene que ver en una cuenta de banco, lo más importante es que tenemos que hacer es que abrir ya nuestra cuenta de ahorros en el aspecto espiritual. Le voy a decir esto, hay muchos de nosotros que no hemos hecho eso. Y en los momentos de bonanza, y en los momentos de solvencia, en los momentos de holgura financiera, no lo hemos hecho. Nos hemos descuidado. Hemos creído que lo que hemos recibido es para gastarlo. Sentimos que me merezco todo esto que estoy recibiendo. Siento que todo lo que Dios me ha dado es por un premio, porque me ha cuidado, porque me ha bendecido. Y ahora es cuando yo tengo que venir y gastar pues lo que Dios ha puesto en grandes o en pocas cantidades, Dios las ha puesto en mi mano. La vida espiritual es igual en todo esto. Nosotros vamos a aprender en esta noche, y quiero por favor que me deje comprobarle que es importante y que es imperativo que nosotros tomemos muy en consideración esta disciplina en nuestra vida. Vea lo que dice por favor Eclesiastés capítulo 11, versículo 1. Fíjese pues, ahorita voy a empezar a mencionarle algunas áreas, algunas facetas. Dice la Escritura en el 11:1: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. En la Biblia que tiene MacArthur, hoy volvía otra vez a confirmar una Biblia que me regaló el hermano Mondragón, Tengo 5 o 6 Biblias en el bookshelf, en el estante de mi oficina en la casa, y trato toda la vida de ver los comentarios y ver las opiniones de los eruditos, de los grandes de la historia. Veo que dice Ryle, veo que dice Scoville, el comentario que dice X escritor, y todo concuerda que esto tiene que ver con la bondad del cristiano, tiene que ver con la generosidad del Hijo de Dios, que es algo que tiene que caracterizarnos a nosotros por sobre todo. Yo creo, hermana Teresita, hermano Luis por aquí está, hubo un comentario desafortunado, siempre del profesor Sosa. Hace 2 días lo escuchamos en Radio Fórmula, siempre ya como que no hace nada durante el día, no trabaja, ¿verdad? Entonces él llama en la mañana y en la tarde y en la noche. Y estaban hablando de que habían habido unos jóvenes priistas que habían seleccionado ciertas colonias de Matamoros para ir a entregar despensas. Entonces, una jovencita de Radio Fórmula, el chamaco del locutor de Radio Fórmula, empezaron a decir, bueno, que lo hable, ¿no? Porque no es tiempo de campaña, ya las elecciones pasaron, al PRI le metieron una goleada. Entonces, ahora ya no hay motivo, pues, de venir e ir con despensas. Nosotros el día de ayer fuimos a los basureros. Y me dice Rudy, estos vienen una vez al año, ¿verdad? Me dice. Ahí donde usted ve a Rudy así, menos mosquita muerta, y chismoso también, ¿verdad? Y pues sí, porque había llegado un autobús nuevo, ¿verdad, Rudy? Un autobús de los hermanos de no sé qué iglesia, de no sé dónde, y habían llevado. Y a nosotros nos pasan unas cosas, unas anécdotas que vivimos en los basureros tremendas. Y claro, cuando estaban esos autobuses, estaba la colonia, pero encima de los buses. Cuando ven llegar al pastor Navarro y ven llevar, ¿verdad, hermano Adrián? Se salieron, ¿verdad, Irma? Todos se vinieron, vámonos con el pastor, dijeron, y se quedaron los gringos allá con las bolsas en las manos. Nosotros no llevamos despensas una vez al año. La gente no tiene hambre una vez al año. Nosotros les llevamos todos los meses, ponemos nuestras despensas. Pero hubo un comentario desafortunado. Lo califico desafortunado porque en otras ocasiones el acertado, así, sus aseveraciones son muy buenas, su contribución que da, es un hombre muy ecuánime, lo veo. Pero a saber qué estaba pensando, que dijo que él, si fuera pobre, no recibiría una despensa, que él considerara esto como una humillación, como un ultraje. Y que dice que es esto lo que está logrando México, que nosotros ultrajemos, que humillemos y ofendamos a la gente por andar poniendo despensas en las manos de esta gente que no quiere trabajar. Dice, mi padre fue humilde, mi padre fue esto, pero nos obligó a nosotros a trabajar y a ganarnos la vida. Se le fue. Le digo que he tenido un alto concepto de él, pero creo que en este comentario, y que empiezan a llamar otros, y que se lo terminaron. No sé si es familiar suyo, muy cerquita, pero le ha de haber salpicado, hermana Teresita, hoy, porque le dijeron un montón de cosas hoy. Entonces, yo pienso en esto, que nosotros, sin necesidad de que alguien nos diga, que nos obligue o que nos motive a hacerlo, tiene que ser algo que está adentro de nosotros. La bondad, la generosidad, la oportunidad de quererle hacer bien a alguien. Le voy a decir una cosa, y se lo puedo comprobar. No hay un rico en este mundo que diga que no necesita algo. Probablemente lo que no necesita es dinero. Pero habrá alguna necesidad en su vida que sí la tenga, que no la puede solventar con su dinero. No va a haber un pobre, oiga esto, que sea tan pobre que no tenga algo que regalar. Y hermano, le voy a decir una cosa. Hay personas en nuestras iglesias evangélicas, y sin ir tan lejos, habemos acá dentro de nosotros personas que no queremos desprendernos de un montón de yunque y de mugre que tenemos en la casa. Pensamos que somos nosotros el Dios del fuego Quetzalcóatl, que nos vamos a llevar todo para otro mundo. Y hay un montón de cosas. Mire, le voy a decir una cosa. Eso que a usted le sobra y que no lo necesita, a otra persona le sería de bendición. Eso que a usted ni siquiera lo ve de reojo, tiene tiempo de no verlo, abre la gaveta y descubre, ve, y aquí estaba esto. Quiere decir que han pasado 2 años sin abrir esa gaveta, ese cajón. Quiere decir que si lo encuentra, no es para usarlo ni para seguirlo guardando. No lo usó por 2 años. No lo necesita. Regálelo. Aquí comenzamos nosotros con el banco. Aquí comenzamos abriendo la cuenta de ahorros. Desarrolle la generosidad. Aprenda a ser bondadoso con lo poco o con lo mucho que usted tiene. Algo, pero algo, por muy ínfimo que sea, por muy insignificante que usted sea, lo que tenga, algo que a usted le sobra, a otra persona le urge, a otra persona lo necesita. Y usted dirá, pero pastor, si yo estoy para que me den, pastor, yo he pasado, ¿qué 2006, ni qué 2006? Este ha sido el peor año de mi vida. Si estoy yo, si en la bancarrota, estoy en el callejón de la amargura, si esta es una vil desgracia y miseria que yo estoy viviendo. ¿Cómo vienes y me asesoras? Y ¿cómo vienes, pastor, y me sugieres que yo me desprenda, que yo sea generoso, que yo sea bondadoso? Muy bien, se lo voy a demostrar ahora. Lo que para usted ya no tiene valor, otras personas lo apreciarán. Y usted, mire, usted puede quedar bien. ¿Cuántas personas, no es cierto, George? ¿Cuántas personas no han puesto en las manos de nosotros tanto regalo? A veces que me pasan a mí y me dice, pastor, le dejo esto. ¿Usted sabe quién regalárselo? Yo tengo personas que han venido y me dice, pastor, tenemos 5 pavos. Y me dice, para ahora Thanksgiving, para ahora Navidad. Pastor, usted ya no se preocupe, ya tengo 5 familias. ¿A quiénes se los vamos a regalar? Y no necesitamos salir nosotros de aquí, de las 4 paredes de la iglesia. Encontramos a una familia, a un hermano que sí lo necesita. Nos han traído colchones, nos han traído camas, nos han traído ropa, nos han traído todo. Hay gente acá en la iglesia, sin necesidad de salir de acá, hay gente que necesita lo que a nosotros nos sobra. Mire la bendición. Yo sé que nosotros, claro, no vamos a abrir una cuenta de ahorros solo por abrirla y que voy a poner $100 y después de 20 años voy a encontrar otra vez $100. No, no, no. Vea conmigo, que aquí está la bendición. Vea conmigo en Proverbios capítulo 11. Versículo 24 al versículo 5. Yo sé que usted es una persona, y cualquiera pensaría lo mismo que usted, una persona que va detrás de donde exista un beneficio. Proverbios capítulo 11, versículo 24 y el versículo 25. Fíjese pues, es que esto es, miren, esto es impresionante. Esto de veras, ay, que no había visto este versículo, ay, que no me había dado cuenta en esto. No lo practicas, porque muchas veces tu lectura de la Biblia diaria va muy por encima, andas buscando cosas que Dios te hable por medio de profecías, por medio de sueños, y que Dios te dé una respuesta inmediata. Y estos versículos que son tan importantes, los pasas por alto. Vea conmigo en Proverbios capítulo 11, versículo 24 y versículo 25. La bendición. Hay quienes reparten. ¿Y qué dice? No se ha dado cuenta. Oiga, no se ha dado cuenta en esto. Que nosotros, Dios nos ha puesto para que estemos en un manantial. Que estemos en un pozo. Usted saca agua y agua y agua del pozo. Y en el pozo siempre va a encontrar agua. El manantial es lo mismo. El manantial usted saca y extrae y extrae y extrae agua y siempre hay agua. Cuidado con los charcos. Y empiezan a aparecer un montón de sanguijuelas y un montón de tepocatas y víboras prietas y alimañas y empieza eso a podrirse. Mire la vida de esta persona que se desprende, que es bondadoso, que es generoso, que viene y reparte con liberalidad y que viene y dice, voy hoy yo a sentir la satisfacción de poder regalarle algo a alguien. Y sabe una cosa, dicen por ahí que la forma para sentirse más a todo dar es regalarle a una persona que no le cae bien a usted. ¿Dónde, pastor? ¿Sabe qué dice Cristo? Invitad a los que no os pueden invitar. Invitad a vuestros enemigos. Orad por los que os persiguen. No invites a los que te pueden dar. Esta es la satisfacción más grande. Voy hoy, mañana voy a ir a Dillard's, voy a Kmart y voy a comprar el regalo más caro y se lo voy a dar a la persona que más mal me cae. Mire lo que dice la Escritura 24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero ¿qué dice? Pero vienen a la pobreza. No quiero hablar en el aspecto personal. Quiero hablar a nivel institucional, a nivel congregacional. Hermano, a fin de año, siempre hemos acostumbrado por los últimos años, ¿verdad, Héctor? Que sacamos nosotros todos los archivos de la iglesia, donde están todos los envíos que hicimos a través del año a nuestros misioneros. Cada año es más lo que mandamos. Esta iglesia ha sido espléndida. en las sillas que ustedes ahora están sentados, esas sillas, en ese lugar donde ahora están ustedes sentados, aquí habían bancas, hermana Griselda, usted la conoce. Todas las bancas, 57 bancas de nuestra iglesia, de 795 dólares cada banca, la regalamos. Y qué bueno que aprendimos la lección desde casi temprano en el ministerio. Nadie me dijo, vendámoslas, nadie me dijo, mira, que nos den algo. No. ¿Por qué? Porque de gracia recibimos y de gracia también damos. ¿Sabe usted que Rudy es el propietario ahora del Ben que el pastor usaba hace 2-3 meses? ¿Sabe usted que el pastor de Tampico, el hermano Osvaldo Contreras, tiene el Ben que el pastor Rudy tenía? Todo regalado, todo. No lo digo por sacar, no lo digo por sacar en cara, pero los hermanos que estuvieron con nosotros allá en Guayaquil, Ecuador, y tuvimos que hablar con Javier Zúñiga para preguntarle lo de su operación, y nos dijo, pastor, mi operación cuesta $1,800, con una gran probabilidad que me baje el médico $200. Y le dije, no hay problema. Estaban todos reunidos los misioneros, y le dije, solamente déjame que yo llegue. Y cuando yo llegue, un día más tarde, tú vas a tener ese dinero aquí para tu operación. Javier se operó. Hago un par de llamadas a 2 amigos míos, pastores, uno en San Francisco, uno en Canadá, y los llamo y les digo, aparece esta urgente necesidad. Hablo con todos los misioneros y les dije, si me atraso una semana, deme la quebradita. Pero hay un misionero que tiene una operación urgente que es de vida o muerte. Y todos los misioneros me dijo, pastor, no se preocupe, tome el tiempo debido. Mandamos todo ese dinero, el pastor de San Francisco, el pastor de Canadá y su servidor, las 3 iglesias, mandamos para que el hermano supere. Le voy a decir una cosa, y después yo llamo una semana más tarde y hablo con todos los misioneros y le digo, hermano, vaya por favor a cobrar esto, este es su código, esto es esto. Pero pastor, usted me dijo que me esperara, que probablemente... No, le digo, ¿sabe una cosa? Dios bendijo. Dios proveyó a nuestra iglesia. Ese ha sido Dios acá en nuestra congregación. No quiero hablarle de cosas personales, no, porque probablemente algunos de ustedes no lo van a entender o probablemente van a sentir que estamos exagerando lo que estamos diciendo. Pero eso ha sido Dios. Eso ha sido Dios. Le comentaba yo al hermano Moisés, y usted dirá, ¿por qué no hemos todavía puesto el chapopote o el blacktop ahí en el parqueo nuevo? Porque hay prioridades. Yo le dije al hermano, mira, en tu departamento, en tu juventud, hay una cierta partida de tu departamento que podemos contar. No tiremos el dinero. No lo gastemos por cualquier cosa. ¿Sabías tú que nosotros, en lo que nosotros invertimos en misiones, ¿sabías tú que nosotros ya hubiéramos... No, una pantalla a cada uno de ustedes les hubiéramos dado, ¿ves? Como Dios ha bendecido a la iglesia, les hubiéramos dado una pantalla portátil como las que están en los aviones y usted marca ahí, ¿verdad? Y usted está viendo su sermón, lo que usted va a ver dentro de 2-3 semanas acá. ¿Pero por qué no lo hemos hecho, pastor? Porque nuestra prioridad es el sostenimiento de los misioneros. Y no lo vamos a dejar de hacer. Entonces, yo lo que quiero decir es esto, que nuestra iglesia ha hecho afuera, 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 sacar y sacar y sacar. Me habla una persona y me dice, pastor, me dice, yo estoy en el estado de la Florida. Yo recibo donaciones, me dice. Pero como yo no estoy en una iglesia, aquí mi iglesia está, me dice, en Sudamérica. Entonces, mire pues, mi iglesia, me dice, no puede dar un comprobante de lo que las familias apoyan mi ministerio en los Estados Unidos, ahora especialmente para el tiempo que viene del income tax. Entonces, pastor, me dice, ¿podría yo hacerme simbólicamente miembro de su iglesia para que las personas que apoyan mi ministerio, póngale $2,500, $2,800 que le mandan a él, y luego usted viene, me manda el dinero, y luego usted hace una carta para ellos para que ellos reclamen sus income tax? Le digo, hermano, mire, le voy a decir una cosa. Nuestra iglesia, y le digo, con mucho gusto, pero la cantidad es muy grande. Oigan lo que le voy a explicar. ¿Cómo? Me dice, sí. Porque si de aquí a mañana el banco se da cuenta que nosotros estamos depositando 3, 4, 5 mil dólares más de lo que siempre hemos nosotros depositado, no quiero que vaya a haber por aquí ya una inspección. Y con todo esto que ha estado pasando por aquí cerquita, No vaya a ser que un día ande yo. Y entonces digo, no. Y me digo, hermano, busquemos otra forma. Veamos nosotros, habrá otra salida. Pero otra cosa, nuestra iglesia no tiene cuentas. Ahora, aquí se lo voy a explicar. Nuestra iglesia no... Pastor, entonces es una incongruencia, es una contradicción que usted está diciendo. ¿Cómo es que la iglesia no tiene cuenta de ahorros? ¿Por qué? Porque nosotros vivimos por fe. Y le voy a decir una cosa. Porque como institución religiosa, nosotros somos una agencia sin fines de lucro. Somos a non-profit organization. No podemos... Y le voy a decir esto, esto es clave, y si esto no se cumple en su vida, la Biblia es una mentira, el Evangelio es un fraude, y nosotros los cristianos hemos sido embobados por toda esta historia. A esa persona generosa, a esa persona bondadosa, a esa persona que en los momentos urgentes, y no quiero desenmascarar, pero a esa persona que en los momentos urgentes, cuando buscaron a cierta persona, nunca les dijo que no. Ahora esa persona necesita. Ahora vamos a ver hasta dónde nos alcanza a nosotros la cara para poder responder por esta persona. Le voy a explicar por qué. Mira lo que dice Proverbios 19:6. A ese generoso, a esa persona, nunca le faltarán amigos. Y aunque considerara que llegara un momento de desgracia, de adversidad, un momento de miseria, esa persona nunca va a quedar sola. Le voy a explicar por qué. Se gastó todo lo que tenía. Se gastó todo lo que tenía en su cuenta de cheques, en su cuenta común, en su cuenta corriente. Pero esa persona fue inteligente. Esa persona abrió una cuenta de ahorros. Esa persona constantemente hacía los depósitos en sus ahorros en su vida espiritual. Y mire lo que dice la Escritura, 19, versículo 6, Proverbios. Mire, qué inteligente esto. Dice, muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. Pero esta gente no se acerca a él porque nos da. O no se acerca a ella porque nos da. Se acerca a él porque es generoso. Porque es bondadoso. La bondad es el depósito seguro en la cuenta de sus ahorros. Fíjese, se lo voy a repetir. Voy a tratar la manera de hablar en un lenguaje, en un término de banco. La bondad. O sea, lo que usted depositó es un depósito seguro. Nadie puede quitarle lo que usted ahorró. Vea conmigo Proverbios 19, versículo 17. 19, 17. Observe lo que dice. A Jehová presta el que da a quién. Al pobre. Oiga esto. Y el bien que ha hecho, ¿cómo? Se lo volverá a pagar. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, Jehová se lo volverá a pagar. Y con réditos, y con intereses. Sé que hay personas que decimos, ay no, si yo estoy para que me den. No, si yo estoy pasando un momento difícil. Es tiempo de fiesta. Me contaba el hermano Adrián, y yo sé que Irma dice que ellos van a cobrar los seguros con las personas. Y me dice, es un tiempo donde podemos cobrar, pero vender, nadie quiere comprar seguros hoy, en diciembre. ¿Por qué? Porque lo primero que dice, no, es Navidad. No, dice, sí, es el tiempo de fin de año, es para comprar los regalos, es para comprar que los juguetes a los niños. Nadie quiere. Y hay alguien que dice por ahí, me cayeron 200 pesos, me cayeron 100 dólares por allá. No, esto no lo, no, no, lo voy a guardar para la fiestecita y poder celebrar. Haga su depósito en diciembre. Haga hoy. Y hoy se va a entender para dónde lo voy a llevar ahorita. Haga su depósito en diciembre. Diciembre puede ser el mejor mes para invertir. Diciembre puede ser el mejor mes para que usted pueda depositar. Recuérdese de una cosa. Viene enero. Viene la cuesta de enero. Deposite ahora. Considere, ponga una cierta cantidad de plata afuera. Ya le cayó el aguinaldo, ya le dieron el bono navideño, guarde algo, porque 31 días tiene enero como también los tiene diciembre. Y nunca se nunca no se gasta tanto en enero como se gasta en diciembre. Porque son dos fiestas. Son dos fiestas. La fiesta de Navidad y la fiesta... Y peor si usted le va a Reyes. Y peor si nos vamos, vemos por allá el 2 de enero para la Candelaria. Así que mejor espérese. Hoy, en diciembre, voy a guardar. Voy a empezar a hacerlo ya. Voy a desprenderme de aquellas cosas que a mí no me sirven, que a mí me estorban, que no las uso, yo no le doy el valor, pero lo que yo no le doy el valor ahora, en la actualidad, otras personas lo desean tremendamente. Recuérdense que viene todo un año por delante. Recuérdense que vienen enfermedades. Recuérdense que vemos personas que no tenemos para pagar a un médico. No calificamos. No podemos, no calificamos, para nada. Las medicinas están caras. Han llegado a estar tan caras las medicinas que lo que alguna persona consume en un día es más de lo que gasta en medicinas que lo que se come en comida. Medicinas carísimas. Ahí está lo que platicábamos ayer, hermano Juan Pérez. ¿Y para qué voy a venir yo a tener 88 años? ¿Quiere tener? Para gastarme lo que, en pañales, en las, ¿cómo se llaman? Las jeringas esas para ponerme la insulina, para comprar un Hearing Aid, para comprar un bastón, para comprarme el bálsamo del tigre, para comprar, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta? Y dice Dios, empieza a hacer tu cuenta, empieza a echar tu cuenta de ahorros, empieza a abrir tu cuenta de ahorros. Porque van a haber hermanos de tu iglesia que no te van a dejar morir. Van a haber hermanos de tu iglesia que no te van a dejar padecer una necesidad. Van a haber hermanos de tu iglesia que te van a preguntar, dame por favor la cuenta del médico, dame por favor la factura de las medicinas. Aunque sea con el doctor Simi, dame por favor, te voy a ayudar. Esta es mi bendición. Hoy estoy en óptimas condiciones, mi familia está bien, yo tengo lo necesario, pero yo veo un hermano que no está bien. Cuando nosotros nos contaron, hermana Griselda, que a mi hermano Trini le hacía falta la silla de ruedas, pregúntele a varios hermanos de la iglesia. Nosotros en 2 días le mandamos la silla de ruedas al hermano Trini. En 2 días ya la tenía, hermano. Queremos, y no lo hacemos. No lo hacemos a nivel personal. No. Lo hacemos como iglesia. Dios ha bendecido esta iglesia por eso, por ese corazón noble, por ese corazón bondadoso, por ese corazón generoso, por ese corazón abierto. Ahora, déjeme decirle, en el banco, aquí vengo y con esto voy a terminar. En el banco, mientras usted más tenga, y usted sea de esos cuentavientes de 20, 30 años, a usted le ponen un título de VIP. You are a VIP person. Usted es una persona que conoce al gerente del banco. Usted es una persona que conoce a la persona que le abre la caja de seguridad. Usted es una persona que usted le... No es cierto. Usted le hace un préstamo al banco y se lo dan. Porque la conocen. Que tiene depósitos en el banco, sin tocar lo que tiene usted en sus ahorros, y a intereses bastante bajos. El trato que el banco le da a usted y el personal que usted le da es un trato de una persona importante. El reconocimiento que usted tiene en ese banco es de un reconocimiento de una persona preferencial. Pase, por favor, don fulano, ¿verdad? Siente, ¿quiere cafecito? ¿Quiere galletita? Mire, espéreme. ¿Dónde va? Espérame, que en una caja tengo donde están los documentos. Espérame. Y en esta caja están los centenarios, en esta caja están los dólares, y aquí están los pesos, y aquí están las joyas, ¿verdad? Y tratan a ese viejito o a esa viejita con hisopo, con pinzas, con un trato preferencial. Los beneficios que ofrece el banco son increíbles. Las facilidades que ofrece el banco son impresionantes. Ahora, cuando todo se acabó, cuando todo en lo exterior se terminó, usted puede echar mano a la cuenta de ahorros y las va a encontrar. ¿Por qué? Vea conmigo, por favor, en Isaías, capítulo 58. ¿Por qué? Es que la Biblia no falla.
No,
hermano, discúlpeme. Si no le ha dado el interés debido a lo que acabamos de ver en los versículos anteriores, vale la pena que haga con esto. Capítulo 58 del libro de Isaías, 58, versículo 7 al 12. Se lo voy a leer. Abra su cuenta de ahorros, sea bondadoso, abra su corazón, despréndase de un montón de cosas que tiene en su casa, adopte a una persona para este mes, adopte a un misionero para este año. Pastor, no quiero hacerlo a través, no puedo con todos, me decía un hermano. Estamos tratando la manera nosotros con el hermano Patricio Oliva, con el hermano David, con los hermanos que tenemos el contacto, con la ayuda que damos a los misioneros, a entender cómo manejar esta situación como la agencia misionera. No queremos que a nadie le falte nada, no queremos que a nadie se haya traspapelado, que un envío no se ha hecho. Somos celosos, somos fieles de esto, queremos que ellos tengan en sus manos lo que necesitan para trabajar. Y saben una cosa, no somos bobos, hombre. Y tampoco Dios pasa por alto esa actitud. Vean lo que dice Isaías 58, versículo 7, dice: ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, dice el 9, invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y el 11 y el 12, Jehová te pastoreará ¿cuándo? Siempre. Y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Mis hijos, los hijos de mis hijos, el 12, y los tuyos, edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado repartador de portillos, restaurador de cansadas para habitar. Es la inversión más segura. Considere en este mes de diciembre tomar esa actitud. Abra su cuenta de ahorros. Haga usted esa consideración. Decíamos, George, estabas afuera. Aquellos meses, George, aquellos años, de aquella generosidad de ir a regalar, dar los regalos, Jorge. Y tú no sabes, I know you know it very well. Regalar aquellas pelotas de fútbol, aquellas pelotas de basquetbol, regalar aquellos cuadernitos, aquella ropa a los niños, a 8, 10, 15 familias. Probablemente pudiste haber pensado que Dios se había olvidado. Y en una semana, Dios te devolvió, no dos, ni tres. Tres, ni cuatro, sino cinco y seis veces lo que con tu corazón noble hiciste por mucho tiempo. Aquí hay mucha gente noble. Aquí hay personas que han recibido camas, juegos de sala, juegos de mesa, vajillas. Aquellas personas que han puesto en las manos de un hermano que ha salido de viaje, de una emergencia, un funeral, una situación de enfermedad. Hermano, no se vaya con las manos vacías. Llévese esto, llévese lo otro. Por eso Dios ha bendecido esta iglesia. Pastor, yo no puedo. Yo quisiera, pastor. De veras que me gusta. No. Haga con lo poco que tiene. Le voy a explicar por qué. Porque cuando llegue a tener mucho, lo va a cegar tanto la abundancia. Con lo poco que tiene, empiece a ser generoso, empiece a ser bondadoso, empiece a abrir su cuenta, porque Jesucristo dijo que es más bienaventurado dar que recibir. Vamos a ponernos en pie. Padre, te damos gracias por tu palabra y te bendecimos con todo el corazón. Sin necesidad de ver, yo quiero mencionar a los nombres de nuestros misioneros en esta noche y pedirte por ellos. Por Samuel Cosud en Argentina. Por David Rodríguez en Canadá. Por Gustavo Muñoz en Colombia. por el hermano Fredis en Cuba. Por el hermano Javier Zúñiga en Ecuador. Por esa familia Soriano en El Salvador. La familia Morales Orellana en Escuintla, Guatemala. El hermano Corcio en San Pedro Sula, Honduras. El hermano Juan Ramos en Nicaragua. La hermana Elena Alegre en Panamá. El hermano Ramón Sosa en República Dominicana. El hermano Leopoldo Panduro, Giovanni Queirolo y Julio César Quintana en Perú. El hermano Rodrigo Cisternas. El hermano Patricio Oliva en Chile. El hermano Juan Pedro Ascrenza en Uruguay. El hermano Juan Carlos Escobar en Paraguay. El hermano Samuel Guerrero en España. Y mi amigo, mi hermano Usías en Marruecos y su familia. El hermano Héctor. Hermano Servando, hermano Rudy, hermano Mondragón, hermano Jaime Pérez, hermano Osvaldo Contreras, en México. Y por ese hermano o por esa hermana que está pendiente que descubramos en Bolivia. Señor, gracias por esta iglesia. Gracias por todo lo que nos has dado. Y por todo lo que nos has dado. Hemos podido compartir con ellos. Gracias por esa hermana que siempre, cuando hubo una operación, cuando hubo un viaje, cuando hubo un problema legal, muchos corrían a buscar su cobertura. Ahora ella necesita de nosotros. Esta iglesia va a ser solidaria. Esta iglesia va a buscar la forma de cómo ser de bendición. Esto es lo que hace nuestra iglesia grande. Esto es lo que hace nuestra iglesia única en la ciudad. Padre, bendice cada familia. Que no haga falta nada en los hogares, en las mesas de mis hermanos. Que pasen una linda Navidad. Cuídalo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.